Pues mira, no, Pablo, la verdad es que pensaba que esta etapa de mi vida post lío, post estrés y post iba a ser más tranquila, pero bueno, se ve que el carácter no perdona y bueno, pues el espíritu periodístico y las ganas de emprender proyectos nuevos también muy novedosos y que me ocupan bastante tiempo, pues bueno, me hacen que esté del tingo al tango, como digo yo, cogiendo muchos aviones, pero muy feliz y muy contenta de volver.
Pues aprovechando que ya ha vuelto Marta Casanova y que el gusanillo del periodismo lo lleva en las venas desde que nació prácticamente.
Exacto.
Y que no se le va a quitar hasta,
no,
hasta
yo creo que
nos abandone.
No.
Pues hemos conocido que ha emprendido un proyecto súper interesante que viene ya compartiendo con todos nosotros a través del periódico El Día los domingos, donde hace un reportaje, un artículo extenso con este mismo título, con Sin Perder el Norte. Y aprovechando la ocasión que el Pisuerga pasa por allá, le digo, bueno, Marta, perfecto, los lunes tú lo escribes los domingos, lo leemos los domingos y el lunes no lo cuentas.
Claro, y me encanta esta apuesta y me hizo una llamada el director del Día, Joaquín Catalán, y la verdad es que la recibí con muchísimo entusiasmo porque me habló de hacer este reportaje, un poco entre el reportaje y el artículo de opinión, porque muestro también ahí mi opinión y dejo abierto, me gusta porque está fuera del ámbito político, intento abarcar temas sobre todo sociales que tengan que ver siempre con el norte de Tenerife. El título lo busqué y la sección se llama Sin Perder el Norte porque yo creo que es importante que no perdamos nunca esta visión que tenemos tanto aquí en la radio, en Gente Radio, como ha querido también apostar el periódico El Día, para dedicarle como un espacio especial los domingos a temas que tengan que ver con el norte y sobre todo con su gente y la gente que vive aquí. El primero que hice fue sobre la Casa Amarilla, que tú también tienes, me contaste algún vínculo.
Algún conocimiento tenemos, sí.
Que yo creo que además acabó el reportaje hablando de que en el año, creo que fue 96 o 97, hice un reportaje cuando trabajaba, casi era una niña, en Canal 7, sobre la Casa Amarilla, sobre el futuro, sobre lo que estaba pasando con ese inmueble tan emblemático y tan importante en la historia del Puerto de la Cruz y en la historia de la ciencia a nivel mundial y europeo también, por todos los estudios que se hicieron allí. Y bueno, pues dije yo, qué mejor forma de empezar y retomar un reportaje que hice, como digo, en el año 97 y que todavía sigue vigente y sigue estando prácticamente igual, con las paredes un poquito más caídas. Y
sigue estando amarilla, pero poco le queda ya.
Poco le queda de ese color emblemático y yo espero que ahora que no tuve la oportunidad, es verdad que hice un par de llamadas al grupo Daltre para que me explicaran un poquito cuáles son sus planes, porque ellos son propietarios de toda la finca ahora y tienen un proyecto, según me han contado, de hotel y tienen la intención de mantener la Casa Amarilla. La Casa Amarilla es VIC. Se tendrá que mantener, pero...
Pero es propiedad de la constructora que,
claro,
compró la parcela.
Claro, entonces pues ahí hay varios aspectos que tratar, porque también hay una parcela municipal cercana en la que en su día pues se habló de que pudieran cederla para un estudio de investigación, pero tampoco me respondió el ayuntamiento. Entonces yo sigo para adelante, porque la idea no es tratar temas con sino dejar abierto una serie de aspectos de la sociedad y que después cada persona llegue a la conclusión que quiera y hable de lo que quiera.
Y bueno, son temas abiertos, además, es decir, que no van a quedar,
claro,
ahí en el artículo, sino después tú vas a hacer un seguimiento y vas...
Hombre, la idea y lo ideal sería que después también a nivel periodístico son temas también de actualidad, que se yo estoy abierta a que me llamen y me cuenten qué va a pasar con la Casa Amarilla. Pero como no veo tampoco muchos visos de que
esto
sea
así. Hace 20 años y no hay movimiento. Esto, no solamente la autopista TF5, sino también la Casa Amarilla sigue estando en la misma situación. Yo,
claro,
yo pensaba que ya estaba, ya era de titularidad pública y no.
No, la casa es privada. Otra cosa es que se
que
pueda...
sea un bien de interés cultural, con lo,
exacto,
cual la restauración dependerá del propietario, a no ser que haga un convenio con alguna administración que ponga el foco ahí.
O que se haga el centro de este público ajeno y que aledaño y que esté vinculado con la casa.
O haya una conmutación.
Exacto,
una
fórmula, ¿no? Tiene que haberla. Lo que es importante es que el Puerto de la Cruz no pierda ese valor que tiene ahí y que precisamente ese día salía, sin tener ninguna vinculación y ninguna conexión, un reportaje en El Mundo sobre los chimpancés que estuvieron allí y me pareció curiosísimo que se unieran, como digo yo, los astros para unir a dos periodistas, una desde Madrid y yo aquí en Tenerife, el mismo día sacando un tema vinculado con la Casa Amarilla. Y yo digo, bueno, pues algo está pasando, que bueno, que ojalá tenga futuro y ojalá no se pierda. Ese fue el primero y bueno, ayer fue el segundo dedicado a la gente del campo.
Que también lo están pasando en el olvido de una manera complicada,
¿eh? Sí, entonces vinculado un poquito con lo que pasó.
Mucho se habla de ellos,
pero
poco se le atiende. Es como la Casa Amarilla. Mucho se habla de ella, pero poco se atiende.
Claro, entonces yo quise darle un título que además yo creo que he encontrado el objetivo que yo pretendía con ese título, que es el Mago del Norte. Y me hace gracia las reacciones en el Facebook del día, porque la gente poniendo un poquito mal pues a la redactora por la falta de respeto, cuando en el primer párrafo ya precisamente lo que quiero poner en valor es esa figura del Mago del Norte y esos términos en el diccionario que hablan del campesino inculto. Y todo lo contrario, para mí yo me quedo con la acepción de mago como persona que hace magia, ¿no? Y esa magia que hacen todos nuestros campesinos del norte de la isla, pues por llenarnos de la nevera, ojalá se pudiera llenar más, pero lo tienen un poco complicado. Allí hablamos con una agricultora de San Juan de la Rambla, que tiene también una frutería en el sur de la isla, que se llama Yolanda, que nos cuenta pues un poco las dificultades de este trabajo, compaginarlo con la vida familiar. También hablé con Félix, que es un cabrero de La Orotava y que mantiene la postura que es importante ir a dejar pastar a sus cabras en el monte como se hacía anteriormente y como se hacen otras islas en zonas acotadas. Después hablamos también con Oliver, que tiene una finca tremenda de papas, yema... Papa negra.
Bonita, negra con yema de huevo.
Exacto, o sea, que ha buscado otra forma de comercialización a través de las redes sociales, a través del Facebook, para evitar ese problema que todos coinciden, que es el intermediario, que es el que se queda con lo grande y al final el trabajo duro lo hacen ellos, ¿no?
¿Tiene solución el campo en Tenerife?
Fíjate, yo a la hora de hacer este reportaje había otro chico que es ingeniero agrícola y todos tenían un punto en común, que es que lo han vivido de pequeño y han crecido con eso, ¿no? Han crecido en el campo y lo han mamado, digamos. Y un problema que yo veo ahora del relevo generacional y aparte de las condiciones de ese trabajo tan duro del intermediario que se queda con el dinero y al agricultor le queda muy poco, pues el problema básico que yo veo es que los niños no conocen el campo. Y yo creo que ahí sí que las autoridades deberían hacer una labor muy importante de divulgación, de formación, de acercar otra vez a los niños al campo. Y en este artículo hablo de una anécdota que me parece curiosísima, de que me contó hace unos días la hija de un agricultor que tiene ya 90 años de Los Ralejos y que le vendió un saco de papas a una gente de Santa Cruz. Vinieron a la finca y era prácticamente la primera vez que los niños tenían contacto tan directo con el campo y le dijeron, ay, mis hijos pueden dar una vueltita por la finca y corretear por ahí. Y el agricultor dijo, sí, las papas las acabo de coger, no hay ningún problema, todavía no he plantado las nuevas y tal, que corran. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que de repente los niños empezaron a gritar, ¡humo, humo, humo! Entonces, el agricultor asustado se acercó por allí y dijo, ¿pero qué pasa, qué pasa? Y era simplemente la tierra, el polvo, porque tierra muy fresca y muy...
Muy recién cavada.
Es verdad que
sale
todo ese polvillo y los niños desconocen el campo, desconocen... todo, ¿no? Entonces viven pegados al móvil, al ordenador, que está muy bien, las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos.
También sirve para el campo las nuevas tecnologías.
Claro, pero hay un problema muy muy gordo con este tema, porque estamos alejándonos de nuestras raíces, ¿no? Y eso yo creo que es el principal problema que tiene la agricultura. Y sinceramente quise hacer un reportaje optimista, pero al final ni ellos quieren que sus hijos se dediquen al campo. Ni ven que haya un futuro con el tema de las plagas, también una problemática muy muy grande. Entonces,
Está complicado.
Está complicado.
Y además yo siempre digo lo mismo, se nos llena la boca de hablar del sector primario, del apoyo al campo, del apoyo a la ganadería, pero realmente después la mano de obra, la gente, los protagonistas, que son los agricultores y ganaderos, primero no tienen la sensación de que se estén preocupando por ellos, segundo, no se arreglan las cosas con una subvención puntual para solucionar un problema circunstancial, sino que tiene que formar parte de la cultura del día a día. Y el relevo generacional y el que sea atractivo para las nuevas generaciones...
Si no ama, si no lo que conocen, lo que no se conoce no se ama, entonces difícilmente, y solo se habla del campo, por eso yo hablaba del discurso del incendio, ¿no? En el incendio tú ponías la radio, la tele y la gente, estos tertulianos,
el abandono del campo,
que hay que volver al campo, que hay que mantener las fincas limpias, y como me decía este cabrero, dice, es que claro, ¿cómo vas a mantener la finca? Claro que él quiere mantener la finca limpia, pero si al final tampoco le da el sustento, él decía que ya le quedaban limpios 400 euros. ¿Con 400 euros puede vivir una familia?
Es muy complicado.
Entonces, claro, lo fácil es en esas épocas donde es noticia, donde tal, todos hablar del campo y de la... Pero cuando pasa el incendio y al mes siguiente ya, ¿qué se habla? ¿Del precio de las papas o de los aguacates? Pero ya la gente se olvida y esa es la pena, ¿no?
No, y además no hay una proyección profesional, no hay una motivación en hacer atractivo el hecho de que personas se dediquen para ganarse la vida dignamente a trabajar en el campo.
Claro, este chico que hizo ingeniero agrícola me decía, mira, yo es que no sabía bien lo que estudiar, pero es que mis compañeros de facultad se metieron en esta carrera como carreras puente, porque no podían entrar en otra carrera y lo hacían para poder acceder a otra. Y es triste porque hay poca vocación del campo y también porque el campo tampoco le da muchas esperanzas de vida, ¿no?
Ni esperanza de vida ni capacidad económica, a no ser que tengas una gran explotación, que aquí en la isla de Tenerife.
Exacto.
Difícil. Y además, hay que encajar paisajísticamente y medioambientalmente las explotaciones agrarias, porque no solamente tienen el beneficio de tener la despensa cerca de tu despensa, sino que además también el paisaje y el medio ambiente se protege una barbaridad si cultivamos esas fincas, ¿no? O las dedicamos a una labor que históricamente se ha venido desarrollando y que creo que es muy importante.
Así después, otro tema de la pinocha que también tanto se ha dicho, ¿no? Que es verdad que se permite coger la pinocha con una autorización, eso me parece correcto, pero después me hace gracia porque este chico decía, bueno, pero es que no me dejan llenar mi camión y tengo que hacerlo en 7 veces subirle a buscar la pinocha para completar mi necesidad. Entonces lo que se gasta prácticamente en gasoil se le va por otro lado. Entonces, pues bueno, hacemos las cosas de esta manera. Hay que buscar un entendimiento entre la preservación del medio ambiente y todo lo que esto supone, y también ayudar un poquito al agricultor y al ganadero, ¿no?
Y hacerlo
exacto.
Atractivo. Exacto. Y desde luego, menos inspectores de Hacienda y más inspectores del sector primario.
Pues a lo mejor sí.
Oye,
pero bueno, yo no quiero hacer política con este tipo de artículos, sino poner sobre la mesa, poner sobre la mesa pues las cosas que ocupan y que preocupan a la gente en esta parte de la isla, ¿no? Y con lo del Mago del Norte quise poner la atención en toda esa gente que vive en la capital.
Que lea
el artículo, porque ha sido todo lo contrario.
Y que venga un poquito por el norte, porque aquí cuando la gente del norte hablamos del Mago del Norte no es ofensivo. A lo mejor si vives en otra parte de la isla, al utilizar la palabra mago ya estás intentando ofender. Aquí el traje de mago es el traje de mago.
Exacto.
vestirse de mago, y el Mago del Norte es un calificativo que yo me pongo muchas veces. Yo soy un Mago del Norte cuando voy a Santa
Cruz,
sobre todo.
Claro,
a mí estas cosas me sobran.
Pero sí que es verdad que yo, que estuve muchos años viviendo y lidiando con la gente del área metropolitana, sí que hablaban del Mago del Norte con una manera despectiva, y eso es lo que a mí realmente me ha llevado a hacer este artículo y a poner en valor pues esa figura de nuestro Mago del Norte que es tan importante, ¿no?